Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las previsiones de que puedan llegar 70.000 inmigrantes a las costas de Canarias de aquí a final de año tienen en vilo a nuestra comunidad autónoma, que ve cómo los recursos propios van mermando y cuyas infraestructuras no parecen ser suficientes para acoger a los actuales 5.700 menores extranjeros no acompañados, que podrían ser, al acabar el calendario, unos 10.000. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, cree que acabarán optando por poner unas carpas aledañas a los centros de acogida de menores donde puedan pernoctar si las cifras siguen aumentando.
Bueno, pues que tendríamos que abrir carpas. Tendríamos que abrir carpas. Evidentemente en el muelle no vamos a dejar a los niños y niñas. No esperemos que no pase lo que pasó con Arguineguín. Yo espero que no lleguemos a esa...
¿Dónde tienen previsto colocar esas carpas?
Hombre, la idea es colocarlas en los espacios que ya nosotros tenemos habilitados con centros, donde hay centros que tienen terrenos a su alrededor y pudiéramos utilizar esos terrenos para eso.
Pero lo impactante de todo esto viene con la sinceridad de la propia consejera, quien llegó a afirmar que alguna vez se ha planteado ceder la competencia de la tutela de estos menores al Estado, viendo que de 156 millones que se necesitan para sus cuidados desde Madrid, tan solo llega un tercio de dicho montante.
Mire, yo me he llegado a plantear, lo que pasa es que es una competencia que tiene Canarias asumida desde la Constitución, que es el tema de los menores, pero yo me he llegado a plantear decirle, llegar al Estado y decirle, Canarias no puede con esta competencia, se la devuelvo al Estado.
10:07 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Pasamos a escuchar las claves del día de la mano de Canary Colchón y de nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian. Buenos días. Pues como dices, Canarias se encuentra en una situación límite en la acogida de menores migrantes y si no se consigue ya un reparto entre todas las comunidades, será inviable tutelar a todos los chicos que siguen llegando en cayucos a nuestras costas. La consejera de Bienestar Social no quiere ni pensar qué pasará si las estimaciones del Ministerio del Interior se cumplen en los próximos meses.
Canarias no podía más, que si todas las cifras que se prevén hablan de 70.000 migrantes que puedan llegar a nuestras costas a partir del verano, estamos hablando de cifras importantes y si nos atenemos a los números que tenemos de 20%, 30% suelen ser menores, estamos hablando de 10.000 niños y niñas más.
Candelaria Delgado, que visitaba esta mañana nuestros estudios y que ha salido al paso de las quejas de los alcaldes de La Gomera respecto al sistema de las tarjetas monedero para las familias sin recursos. Denunciaban que al no haber supermercados de la isla acogidos al proyecto, sus vecinos se ven obligados a venir a Tenerife a hacer la compra. La consejera ha explicado que fueron los propios establecimientos quienes rechazaron participar y que Cruz Roja, que está a cargo del plan, va a solventar la situación.
Me consta, porque así me lo ha hecho saber Cruz Roja, que envió cuando sacó a licitación qué supermercados podían dar esa atención a todos los supermercados de todas las islas. A todos. Si es verdad que tienes que tener unos requisitos tecnológicos que cumplir, ¿no? Pero se le envió esa invitación a todos los supermercados de todas las islas. Los de La Gomera no quisieron participar.
Pues los alcaldes de la isla piden facilidades para los vecinos, pero también para los negocios de La Gomera y que acepten formar parte de ese sistema de tarjetas monedero. Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián, y Emiliano Coello, de Vallehermoso.
Yo desconozco si los supermercados aquí insulares se han presentado a dicha licitación. Lo que también es verdad que si lo ponen con unos requisitos X para que puedan acceder grandes superficies, los supermercados de la isla no van a poder competir.
Lo que no puede ser es que pidan tomate y le lleguen podridos a las casas, habiendo utilizado la tarjeta monedero porque tienen que hacerlo online. Yo creo que eso es cosa racional, lógica. Y si no, y si algunas empresas no se han presentado, es porque a lo mejor no se le ha dado adecuadamente la información, porque me extraña mucho que en el Hierro sí, en La Palma sí, en Gran Canaria sí, en Fuerteventura sí, en Lanzarote sí, y los que no se presentan son los de La Gomera.
Y un nuevo dato preocupante que hemos conocido esta mañana, las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el primer trimestre de este año aumentaron el 2,4% en comparación con el mismo periodo de 2023. Son datos del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Primer trimestre de 2023, 2057 denuncias. Primer trimestre de 2024, 2566.
Gracias, Dani. Pues estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días y muy bonitos días además. Vamos a ver en qué acaba, porque estas cosas sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban.
Lo que sí sabemos es que hoy es viernes y los viernes siempre son bonitos.
Y que siempre es viernes.
Y que siempre es viernes.
Siempre es viernes.
Bueno, ¿qué nos cuenta hoy el santoral de la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra los santos de Santa Digna, San Metodio, San Anastasio, San Eliseo, San Valerio y San Marciano.
Bueno, a todos ellos los felicitamos. ¿Y cuál es la frase que nos ha escogido en el día de hoy, la frase del día?
Es de Frida Kahlo, la pintora mexicana. Que nadie sepa lo que estás haciendo hasta que no lo esté hecho.
Que nadie sepa lo que estás haciendo hasta que no esté hecho.
Hasta que no esté hecho.
Oye, pues no es mal el consejo, ¿eh?
No es mal consejo. Que intervenga, pues mira, pues yo creo que... No, tú lo haces y ya cuando esté hecho lo presentas.
Mira qué bonita esta canción, Maricruz, también.
A ver.
Esta canción que a mí me trae a mis tiempos mozos jugando videojuegos. Todos sabemos qué videojuegos se trata, que de hecho patrocinaba también esta casa. Y bueno, vamos también a felicitar a las personas que hoy cumplen años en el día de hoy, personas ilustres, conocidas, que todos los tenemos en el radar. Empezamos con Donald Trump, que en el día de hoy cumple 78 años, también Jasmine Bleeth, con 56, que a lo mejor no te sonará tanto el nombre, pero fue una de las actrices de Vigilantes de la Playa, de esta serie de previa a los 2000, que la verdad
unas
que...
Unas chicas muy estropeaditas, todas ellas.
No recuerdo verla ahora recientemente, pero sí te digo que...
No, entonces, estaba muy estropeada.
Que la conocíamos en aquel momento, ¿no? Y luego también está Faison Love, con 56 años, que también es actor de Hollywood. Y bueno, antes de acabar con esta sección, con esta parte, hay que recordarles a todos los oyentes que tenemos nuestras líneas abiertas para que se comuniquen con nosotros, para que sean partícipes de nuestro programa, y recordarles que el número de teléfono es el 610-1080-11. Repito, 610-1080-11, y en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. Son las 10 y 13 minutos.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Llegaron Experience Days Motor 7 Islas. Del 9 al 19 de junio descubre los últimos modelos con stock limitado. Podrás llevarte tu Seat Arona Experience desde solo 234 euros al mes, con 4 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo número 26 o en motor7islas.com. ¡Te esperamos!
Isa Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs, con precios muy especiales. ¡Te esperamos! En Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Municipio del Rosario. Tradición, historia, gastronomía, cultura, agricultura, industria. El Rosario, municipio moderno, ordenado, limpio. Campo y monte, mar y playa. Comprometidos con el medio ambiente. Ven a respirar, a oxigenarte, a enriquecerte. Queremos que recorras nuestras calles, queremos que conozcas a nuestra gente. Municipio sostenible y solidario. Más información en www.ayuntamientoelrosario.org. Trabajamos hoy para mejorar mañana.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
El Cabildo Insular invertirá junto con el Gobierno de Canarias una partida de 55 millones de euros y que tendrá un plazo de 20 meses para ampliar el tercer carril de la Tenerife 5 en sentido descendente desde Guamasa hasta San Lázaro en la Laguna, que contará con un trazado de 3,6 kilómetros y que pretende dar solución a uno de los problemas de movilidad que vivimos en esta isla. Sin embargo, pues surgen varias dudas sobre qué ocurrirá con los proyectos del cierre de Guamasa, la mejora de las vías aledañas y otros temas que vamos a hablar con el portavoz socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y también líder de la oposición. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Brian. Un saludo a todos los oyentes.
Permítame que sea tan directo de entrada, pero bueno, yo tenía entendido que el cierre de Guamasa y la mejora de la Tenerife 152 y 253, pues iban a mejorar la fluidez de uno de los cuellos de botella más importantes debido a que se esperaba que la ampliación del tercer carril llegara bastante más tarde y ahora vemos que cambia el planning.
Bueno, la presidenta del Cabildo cambia planning permanentemente. Empezó el mandato diciendo que su prioridad era el tramo de autopista desde Guamasa hasta la Orotava y le dijimos que no tenía ningún sentido porque para eso no había ni proyecto. Luego, cuando vio que no había proyecto, tampoco hay evaluación ambiental y tampoco, bueno, y el problema de expropiar lo que habría que expropiar, porque incluso habría que coger viviendas, etcétera, decidió abandonar la idea por el momento porque aquello era difícil de vender y empezó a plantear otras soluciones como esas de que ella conseguiría que en menos de 15 minutos llegase una grúa a cualquier accidente. En fin, ha ido dando propuestas distintas. Ahora, la última novedad es esta vía hasta Los Rodeos. A nosotros tenemos muy claro que esta no es la solución para acabar con los atascos. No nos oponemos. Si nos pide nuestro apoyo, desde luego nosotros lo vamos a apoyar. Es que esta carretera no sirve, no. Puede venir bien, pero hay dos cuestiones que quiero dejar claras. Primero, ese es un proyecto que le correspondería en todo caso hacer al Gobierno de Canarias y pagarlo el Gobierno de Canarias porque esa es una carretera regional. Que ahora la va a pagar el Cabildo, no sé si total o parcialmente. Bueno, pues miren, si eso es la solución para carretera, aunque no nos toque, estamos dispuestos nosotros a apoyarla. Pero desgraciadamente, los proyectos que sí que están terminados, que sí que tienen evaluaciones ambientales ya aprobadas y que resolverían de verdad los atascos, esos no los toca. Yo ya he llegado a la conclusión de que son proyectos que eran del PSOE y por eso no los quiere mover. Y son los que de verdad solucionan el problema, que es la variante desde Guamasa a la parte baja de la laguna, que tenemos el proyecto, se negoció con AENA porque pasa junto al aeropuerto, se negoció con el ejército en su día, prácticamente en túnel, con lo cual no tiene impacto, tiene muy poco impacto medioambiental. Se puede hacer esa obra sin molestar a los conductores, porque se puede estar trabajando en hacer el túnel y solo habría inconvenientes el día que hubiese que hacer las conexiones. En definitiva, Rosa Dávila, una vez más, intenta salir a los medios de comunicación con una idea nueva. Otro día salió, no sé, diciendo aquello de que ya llegaba un acuerdo para que los camiones no salieran en las horas puntas. En fin, ideas peregrinas que a mí me preocupan, porque se está cumpliendo casi un año y medio desde que se aprobó la evaluación ambiental de la variante que estoy diciendo por la zona de los rodeos. No ha movido un papel. En el caso de los proyectos del sur, de la TF1, que tenemos un problema muy gordo, están los proyectos desde Adeje hasta San Isidro. No se ha preocupado lo más mínimo y permanentemente lo único que hace pues es hacerse fotos en la rotonda del Padre Ancheta, que es una obra que adjudicamos en el pasado mandato y que empezamos cuando estábamos gobernando nosotros. Lo único que tiene ahora para poder presentar, desgraciadamente, pues es un proyecto que no tiene nada que ver con ella porque no lo inició, o bien hablar de esta carretera, que de verdad a mí no me parece mal y estamos dispuestos a apoyarla, pero esta no es la solución. Los proyectos los tiene hace ya mucho tiempo y no los está moviendo.
Ahora que estamos hablando de los proyectos de La Laguna, concretamente hablabas de la rotonda del Padre Ancheta, que recordemos que ya tiene su cuarto módulo, si no me equivoco creo que eran 11, y luego la variante de La Laguna. Pues Pedro, aquí le quería preguntar, se hablaba en su día de que las mejoras de las vías paralelas de la Tenerife 152 y 253 iban a tener pues esa ventaja, vamos a decir, ¿no?, de esa variante que ustedes habían propuesto en el mandato anterior y que iba a ser esa solución de que mientras se mejoraran esas vías paralelas, pues la variante iba a cobrar importancia. Pero claro, ahora estamos viendo que esa ampliación del tercer carril desde el punto de Guamasa hasta San Lázaro pues prácticamente destroza los planes, vamos a decirlo de cierta manera, y que ya esta variante pues parece que tiene menos cabida dentro del planeamiento.
Bueno, esta variante podría tener encaje en el planeamiento. O sea, a mí no me parece mal que la hagan, no nos parece mal. La estudiamos en el pasado mandato. Y cuando nos sentamos con el gobierno de Canarias dijimos, mira, esta variante que ahora propone la señora Rosa Dávila, que era una idea en su día, hay que reconocerlo, de Carlos Alonso, a nosotros no nos parecía mal. Lo que tuvimos claro eran dos cosas. Mire, es que Carlos Alonso y el gobierno dijeron que esta carretera costaba 6 millones y lo hemos estudiado y cuesta más de 50. Oiga, gobierno de Canarias, en todo caso tendría que ejecutarlo usted. Pero independientemente de eso, si tuviéramos que ponerla en fila, ¿cuál es la más importante? Esta no sería la primera. La primera sería la variante de Guamasa hasta la zona de Lora y Tamayo, por debajo de La Laguna. Una obra a la que se uniría la obra de la rotonda del Padre Ancheta que nosotros adjudicamos y que se empezó a realizar. De hecho, en la rotonda del Padre Ancheta nosotros dejamos terminada una primera fase, que es la bajada de La Esperanza, y desviar el tráfico que se conectaba con la rotonda y meterlo directamente hacia la TF1. Bien, dejamos hecho y faltaba colocar la pasarela. Bien, con esa obra de la rotonda del Padre Ancheta que se estaba ejecutando, más la variante que nosotros estábamos diciendo, teníamos una tercera pata, que era hacer los carriles busbados, que tampoco es una idea mía. Esta era una idea en su momento de Carlos Alonso, que él apoyaba mucho de Coalición Canaria, él apoyaba mucho los carriles busbados. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, en lugar de decir, como era una idea de otro partido político, no sirve. No, dijimos, oye, pues vamos a ver qué podemos hacer. Empezamos a trabajar en los proyectos, hicimos proyectos y los presentamos a Europa. Bien, conseguimos 13 millones de euros para hacer carriles busbados en toda esa zona, por ejemplo, entre el hospital y las Chumberas. Por lo tanto, nuestra intención era que todo ese espacio de la zona metropolitana, Santa Cruz-La Laguna, mejorarlo. La rotonda del Padre Ancheta, mejorarlo con los carriles busbados y mejorarlo con esa variante y acabar con el problema de los atascos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Uno, bueno, menos mal que por lo menos va avanzando la del Padre Ancheta, aunque no se van a cumplir los plazos establecidos que iniciamos nosotros. Segundo, sigue sin moverse la variante. Y tercero, y no quiero extenderme mucho para no liar demasiado a los oyentes, los busbados que dejamos aprobados y con dinero europeo, 13 millones de euros, resulta que ahora lo renuncia el Cabildo de Tenerife. No los ha movido y los vamos a perder, si no están perdidos ya.
Tremendo.
El otro día le preguntamos a la consejera y esto nos parece ser que no es una prioridad y vamos a tener que devolver los 13 millones de euros. Por lo tanto, a mí esto me parece muy serio. O sea, que cualquier proyecto que nosotros dejásemos, incluso con las perras conseguidas una parte, porque esta era una parte del dinero que había que poner, se deje perder simplemente porque eran del PSOE. Yo no entiendo nada cuando tenemos un problema tan grave de tráfico, cuando en 90 días prometió la señora Rosa Dávila que resolvería los problemas de carreteras, y miren cómo estamos, y le hemos dejado buena parte del trabajo hecho, y no han movido nada, ni en la TF1, ni en el sur, ni en la zona metropolitana y el norte. La verdad es que es muy preocupante.
Pues mire, justamente a raíz de esos 90 días iba a hacerle una pregunta, y es que tirando un poco de hemeroteca, el pasado 8 de junio, si mal no recuerdo, se cumplió exactamente un año desde que la presidenta del Cabildo pues tomara posesión del cargo y entraran oficialmente en vigor esos famosos 90 días. Mi pregunta es, ¿qué valoración hace de la oposición, hace la oposición en materia de movilidad 372 días después, teniendo en cuenta que estamos en año bisiesto?
Yo la verdad, en cuestión de movilidad, lo de la señora Rosa Dávila es de suspenso, sinceramente. A mí me parece lamentable que la única cuestión que haya seguido impulsando es lo que nosotros también dejamos hecho. Ustedes recordarán los anuncios que hicimos y las compras que hicimos de guaguas. Esas guaguas han seguido llegando. La señora Rosa Dávila se hace foto con las guaguas nuevas, muchas encargadas por nosotros, porque una guagua desde que las encarga, bueno, la cantidad que nosotros encargamos hasta que te las entregan, pasa más de un año o año y medio. Bien, a nosotros no nos importa que se haga fotos con guaguas que nosotros encargamos. Pues muy bien, encantados, y eso sirve para mejorar la movilidad en Tenerife. Pero además de hacerse fotos con guaguas o fotos en la rotonda del Padre Ancheta, debería poner soluciones. Y lo que me parece absolutamente lamentable es que no tiene ningún criterio. Un día cierra Guamasa, luego lo vuelve a abrir. O sea, deja a los vecinos de Guamasa incomunicados. Otro día nos cuenta estas historias de que ella va a conseguir, por ejemplo, de que todos los trabajadores en los hoteles vayan a los hoteles en guaguas para que sí reducir el tráfico, cosa que al final no se ha producido y lo están haciendo los hoteles por su cuenta, sin el cabildo. En fin, lo que hemos visto son anuncios y fotografías. Y me parece un poco patético. O sea, a mí ya lo de la rotonda del Padre Ancheta, que ha hecho como 4 o 5 presentaciones del proyecto, cuando esa obra ya estaba empezada, cuando ella llegó, y que haya incluso llegado a ir a recibir la primera pieza metálica que llegaba al muelle de Santa Cruz para la rotonda. Hombre, vamos a presentar obras terminadas. Y de verdad, lo único que está presentando es una obra que fue, en primer lugar, un proyecto que encargó Carlos Alonso, el de la rotonda de Tarantieta, y que luego continuamos nosotros haciéndole modificaciones, consiguiendo los permisos, sacando el concurso y adjudicando la obra y empezándola. La única que no tiene nada que ver en la rotonda del Padre Ancheta es la señora Rosa Dávila. Y se pasa los días haciéndose fotos allí. A mí me preocupa, de verdad, que no se centre en lo importante. Y lo importante es, tiene proyectos sobre la mesa, las evaluaciones ambientales están terminadas, se puede perder el dinero, porque si no lo gastamos, esto es un convenio con el gobierno de España y las perras hay que gastárselas, si no se irán para otras islas. Y Tenerife no puede perder esta oportunidad, y llevamos un año perdiendo el tiempo, sin haberse preocupado de plantarse ante el gobierno de Canarias y decirle, oiga, que estos proyectos que son de Tenerife y ya nos toca, porque somos los que más problemas de tráfico tenemos, hay que empujarlos. Claro. Pues no ha sido posible, no ha sido posible. Y termino diciendo una cosa, no es que digamos los socialistas que hay que hacer más carreteras y más carreteras y más carreteras, no. Lo que estamos diciendo es que se hagan las carreteras que están planificadas en Tenerife hace más de 20 años, que ya venían de la época de Adán Martín algunas, y que se hagan de una vez. Hemos dejado los proyectos hechos. No entiendo este empecinamiento una y otra vez de no querer impulsar los proyectos que dejó el gobierno de Canarias con el Cabildo de Tenerife terminado, y con, incluso con financiación, porque la hay, porque si no vamos a perder la financiación, y con el paso de los años, si no empezamos, se caducarán hasta las evaluaciones ambientales.
Bueno, pues esperemos que finalmente esto no ocurra y que de aquí a que acabe el mandato de 4 años, que ahora quedan 3, pues que esto marche adelante. Pedro Martín, secretario general,
sí,
del PSOE.
Cierto, dígame, ponerla, y nosotros exigimos además, y disculpa, que la rotonda del Padre Ancheta, además de hacerse fotos, que la acaben ya, porque no hacen sino darle prórrogas a la empresa. Por cierto, aumentándoles las partidas económicas para la empresa. Se ha aumentado el presupuesto original. Nosotros decimos, mire, si ese proyecto lo apoyamos completamente, pero es que ahora nos está diciendo que en todo caso hasta ahora no se acaba este año, que será para el 2025, ya veremos. Hay que ponerle pilas a la empresa para que acabe la obra, hombre, ya está bien, de darle prórroga. Esta obra tendría que estar acabada.
¿Podría decirnos de cuánto es la cifra de lo que ha aumentado el coste?
Pues creo que es de más de 1 millón, alrededor de 1 millón de euros, algo más de 1 millón de euros más para el proyecto. Y yo no lo critico. Si la obra va a quedar bien y se hace bien y consideran los técnicos que hay está justificado ese millón. Mire, yo no me voy a meter con el cabildo por eso, porque lo que hay que hacer es acabar la obra. Y si los técnicos dicen que hace falta ese dinero, pues muy bien. Lo que le estoy diciendo es, mire, ya está bien de fotos, acabe la obra. Dígale a la empresa que ya que le ha puesto más dinero y ya que le ha dado prórroga, acabe este año. Yo le di un plazo de margen a esa empresa cuando era presidente. Les dije, sé que hubo problemas porque fue la época, perdona que me esté extendiendo mucho, pero acabo enseguida. Fue la época de la guerra de Ucrania, no llegaban mercancías, se incrementaba un montón los costes del acero, todo esto, vale, le dimos una prórroga. Pero bueno, ya esto se acabó hace tiempo y con esa obra estamos empezadas hace ya mucho tiempo y habría que exigirle a la empresa que terminara este año, que ya está bien. Pues no, nos dicen que para el 25. Yo creo que ahí sí que hay que poner las pilas a la empresa. No voy a discutir el presupuesto. Si los técnicos consideran que cuesta un poco más, esa obra hay que terminarla porque es muy importante. Pero de verdad, menos fotos y más trabajar y meterse en el tajo a resolver problemas.
Desde luego que sí. Pues Pedro Martín, secretario general del PSOE en Tenerife y portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, muchísimas gracias por atender a la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, tenemos también aquí en las líneas a Alejandro Arrate, secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Buenos días, Brian.
Bueno, sé que has estado escuchando la entrevista con Pedro Martín. Finalmente los vecinos de Guamasa respiran tranquilos con este aplazamiento, vamos a decir, ¿no? Que no parece que no se va a cerrar la salida de la autopista de Guamasa. ¿Están ustedes tranquilos o qué opinan?
Bueno, tranquilo hasta cierto punto. Tú sabes que doña Rosa Dávila siempre abre y cierra cuando le vienen ganas, cuando quiere. Nosotros con el tema de este tercer carril, la gente de Guamasa, el pueblo de Guamasa y Confines que estamos al lado, esto lo vemos con buenos ojos, lo ha explicado muy bien ahora mismo Pedro Martín. Si son para mejorar el tráfico, la movilidad del norte, bienvenido sea. Pero también queremos que nos explique cuáles son las obras futuras, porque va como a trompicones. Hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro, nos vienen las planchas del Padre Ancheta y no sabemos bien a dónde viene el final. Es mucho dinero, son muchos meses que van a estar 20 meses esto con obras, ruido, polución de aire. Hubo un informe ahora de Sanidad Pública recriminando al Cabildo que el proyecto no contiene ni medidas de medición de calidad de aire y de ruido, ¿no? Y son cosas que a nosotros nos inquietan.
Bueno, pues esperemos que finalmente todo salga según lo previsto. Lo bueno para ustedes es que si amplían la autopista en esa parte en la que estaba en entredicho ese cuello de botella a la altura de Guamasa, pues parece que si funciona a ustedes después no les tocará vivir este momento de este cierre del acceso a la autopista. Esperemos que finalmente haya otro tipo de...
Pero Brian, una cosita nada más, es que el problema no es de Guamasa, que siempre han puesto el foco en Guamasa, el problema no es Guamasa, el problema es de todo el norte.
Sí, no, está claro.
Estamos esperando unos escritos que nosotros mandamos a la Diputación de lo Común y a Cabildo sobre unas quejas que pusimos, unas reclamaciones que nos pusieron a ellos, y nosotros volvimos a hacer escritos, y no nos devuelven los escritos a nosotros, ¿sabes? Estamos a ciegas con todo esto.
Claro. Bueno, lo que decía principalmente era eso, que una vez se amplíe esa parte de la autopista en la zona de donde tienen ustedes vuestras casas, pues que quieras o no, esa parte del cuello de botella se atrasará quizás hasta el municipio de Tacoronte. Entonces me imagino que el problema se trasladará hasta que se pueda tener ese tercer carril de forma definitiva por tal autopista del norte.
Esperemos que sea así, Brian.
Pues Alejandro Arrate, secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que salga todo bien.
Muchas gracias a ustedes por oírnos.
Un saludo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es. En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
Bueno, vamos a tratar ahora un tema fundamental que estamos viviendo en estos días en el archipiélago durante estos meses, durante estos últimos años. Y recordemos que tenemos un problema importante de infraestructuras en lo que viene a ser el archipiélago, un problema de cara a la vivienda, que recordemos que no son proyectos fáciles a la hora de hacer un parque de vivienda pública, requiere de mucha administración, requiere también de unos tiempos de construcción bastante elevados. Y justamente vamos a hablar con Lidia Marichal, representante de Modular Vivendi, una empresa sentada aquí en Canarias, que se encarga de hacer viviendas modulares. ¿Qué tal, Lidia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues mira, justamente el tema de las viviendas modulares está teniendo un mercado totalmente diferente y vamos a decir que tiene múltiples ventajas, ¿no?
Sí, bastantes, bastantes que muchos desconocen.
Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el apartado económico. Ahora es verdad que estamos en un periodo inflacionista, que cada vez que vamos a mirar los precios, pues han cambiado, pero bueno, hace al menos unos años decían que nos podíamos ahorrar hasta un 30% del coste de la vivienda si optáramos por otro tipo de materiales para la construcción, ¿no?
Sí, en este caso con nosotros es madera, y sí, evidentemente el coste es mucho, mucho menor, sí.
¿Y cómo es para una persona que está acostumbrada al hormigón de toda la vida el decir, oye, pues mira, me he comprado un terreno, quiero construir una casa encima de ese terreno y la casa va a ser de madera? ¿Qué ventajas tiene esto?
Hombre, primero, que la madera ya de por sí es un aislante natural, o sea, ecológicamente también aportamos bastante. Es mucho más económico el coste y la rapidez en construcción. Date cuenta que en 15 días puedes tener una casa ya levantada y con electricidad y fontanería puesta, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es mucha rapidez, económicamente nos cuesta mucho menos y aportamos a que contamine menos, ¿no?
Claro, estamos hablando de 15 días y una vivienda de hormigón pues podría tardar perfectamente más de un año y de dos años. O sea, estamos viendo un cambio completamente significativo a la hora de construir viviendas. Pero claro, estaríamos hablando de viviendas unifamiliares.
Sí, sí.
Claro, y por eso, debido a los materiales de construcción, debido a los aislantes que suele llevar, también se suele decir que este tipo de viviendas son energéticamente mucho más, como te digo...
Sostenible.
Exacto. Entonces... Sí. ¿Podríamos tener una mejor calidad de vida, un ahorro en los costes energéticos viviendo en una casa de madera?
Claro, siempre y cuando se le añada los aislantes que lleva por el código técnico, evidentemente ahorramos mucho más con la madera que con un bloque convencional, con una construcción convencional, sí.
Claro, y cuando vamos a pensar en la idea de, oye, mira, tenemos el terreno, vamos a aventurarnos en este tipo de vivienda, hace falta el informe de un arquitecto también que sea capaz de identificar el terreno para luego construir la casa por encima, porque claro, partimos de la idea de que este tipo de viviendas, pues, se suele decir que están ya prefabricadas, que tienen como un diseño hecho, pero claro, lejos de la realidad, se tiene que adaptar al terreno en el que uno vive.
En el terreno que uno vive, y más que eso, también pues al código técnico de edificación. O sea, un arquitecto, cuando el cliente ve una de nuestras casas y quiere avanzar en este proyecto, pues es el arquitecto el que le va a decir en su terreno cómo la puede construir, qué modificaciones hay que hacerle y todos los pasos anterior a la construcción, ¿no? Y nosotros nos debemos a ese proyecto.
Claro, yo aquí, mira, me pregunto un oyente, si tuviera un terreno dentro de una zona urbana y todos los edificios de alrededor son de hormigón, ¿podría construir ahí en ese sitio una casa de madera?
Esas especificaciones son claramente por parte del ayuntamiento, o sea, con un certificado urbanístico de ese terreno. Puede ir a su ayuntamiento, solicitarlo y después ir al arquitecto. Entonces le va a decir si realmente, o yendo simplemente a lo mejor al ayuntamiento, se lo pueden facilitar, le pueden decir cuáles son las características con las que puede contar para edificar una casa, ¿no? Hay veces que te piden, bueno, no puede ser de dos aguas, tiene que ser de dos aguas, me refiero a que sea con dos techos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, tiene que ser de un techo, tiene que ser pintada de blanco, o sea, son características que te las va a decir el ayuntamiento más que otra cosa, ¿no?
Claro, y por ejemplo, hablábamos esta mañana, justamente antes del programa, que sí. Necesariamente no tiene que ser la casa por dentro también de madera, ¿no? Que eso al final pues puede llegar a aburrir un poco el sí. tema de decir, bueno, pues de cara a la decoración, lo que sea, que la casa por dentro sea de madera, que necesariamente no tiene que ser exactamente igual la fachada que la parte interior.
Efectivamente, claro, por dentro la podemos poner, forrar con paredes perimetrales o incluso interior, la podemos forrar con lana de roca y pladur y luego ya pues pintar el pladur al color que nosotros queramos, que al final da pues otra sensación de quizás a gente que no quiere ver la madera todo el día, pues tener un poco de distinción en esto, ¿no? Y ser un poco más versátil.
Sí, y una pregunta que le quería hacer también. Tenemos a veces el concepto de que una casa que no está hecha de hormigón, pues que puede ser a lo mejor un poco endeble. Este concepto pues también se desmitificaría, ¿no?
Sí, claro. O sea, es que una casa de madera, esa es una de las preguntas que hacen muchos clientes. Es que estamos acostumbrados al bloque, al hormigón. Y si viene un viento y se la lleva, y bueno, esto es nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, la casa queda instalada exactamente igual que si fuese una casa convencional, porque para eso incluso los arquitectos cuando hacen el proyecto se aseguran de que todo esto queda seguro, ¿no? Quede bien. Entonces, no hay ningún tipo de miedo por este aspecto, porque nunca jamás ha pasado nada y es seguro.
Una última pregunta de forma breve, que nos quedamos sin tiempo. De cara a vivir en un municipio, por ejemplo, como puede ser Tacoronte, ¿no? La zona de Agua García, que es más bien húmedo, ¿la madera se resentiría o realmente cuenta con tratamiento para evitar que esa madera se pudra?
Piensa que está en su hábitat natural, es la humedad lo que hace que la madera se mantenga bien, entonces no es eso un problema. Incluso si se le hace el aislamiento correspondiente, pues vas a evitar incluso pues tener calefacción y tener aire acondicionado dentro, con lo cual la madera hay que darle un tratamiento. Eso sí, es un lasur que nosotros aconsejamos a los clientes que lo tienen que dar pues una vez instalada la casa, máximo una semana, para poder proteger la casa, pero no solo pues de las inclemencias del tiempo, es una resina de poros abiertos que es al agua, por lo tanto deja penetrar la humedad y hace que la madera se mantenga. Entonces este tratamiento, que al mismo tiempo es un tratamiento contra los xilófagos, carcoma, hongo azul, la protege 100% de todos estos bichitos. Entonces este tratamiento, si se lo das pues cada 3-4 años, una manita por fuera y por dentro, no vas a tener ningún problema, la vas a tener segura 100%.
Bueno, pues si nuestros oyentes estaban pensando en la posibilidad de independizarse, de tener una casa diferente con un coste menor, pues ya tienen una idea más en la cabeza a la que poder acceder. Lidia Marichal pues, sí. Es representante de Modular Vivendi, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por atenderme, gracias.
Un saludo.
Cope Tenerife.
Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, decíamos que los aeropuertos canarios están registrando más de 21,79 millones de pasajeros hasta el mes de mayo, lo que corresponde con un 9,9% más con respecto al mismo mes del año anterior. Para hablar de este tema tenemos a Clara de Miguel Gallardo, secretaria del Comité de Centro de Tenerife de UGT. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Brian? Aquí estamos.
¿Cómo se llevan los principales aeropuertos de la isla el tener este aumento de pasajeros?
Pues hay que decir que indudablemente tenemos un aumento de pasajeros desde hace mucho tiempo, después de la pandemia. Ya una vez que pasó la recuperación de la pandemia, estamos al alza y seguimos con esa tendencia, lo cual estamos viendo que no es solo en los aeropuertos grandes, Tenerife Sur, Gran Canaria, sino en todos los aeropuertos del archipiélago estamos viendo ese aumento, tanto de vuelos nacionales e internacionales, pero también en número de operaciones, puesto que en nuestros aeropuertos nos encontramos con transporte de mercancías, aviación privada, todos los operativos contra incendios que cada vez tenemos más, luego también tenemos todas las aeronaves que no son solo de pasajeros, sino las aeronaves que utilizan las fuerzas del Estado, Guardia Civil, Policía. Claro. Y entonces todo esto, estamos teniendo un gran aumento, no de pasajeros, que es también, sino de operaciones en los aeropuertos.
¿Contamos nosotros con instalaciones en estos aeropuertos que tenemos aquí en la isla de Tenerife suficientes para acoger a 9,9% más de tránsito de pasajeros?
Estamos en ello. El sector aeroportuario, AENA, conocido por todos, está haciendo inversiones, lo cual nos parece muy interesante y muy necesario. Lo único que nosotros tenemos que reivindicar es que esas infraestructuras necesitan de personal suficiente para utilizarlas. Es decir, si nos vienen muchísimas más aeronaves, vamos a necesitar más gente que coordine esos vuelos, que asigne los medios aeroportuarios a esos vuelos, personal que guíe las aeronaves en las plataformas de los aeropuertos. Son muchos factores los que hace que no solo sea invertir en infraestructura para dar una calidad en la experiencia al pasajero, sino invertir en las personas, en los recursos humanos que hay en los aeropuertos para poder dar esa calidad.
Claro. Estamos también en un periodo desde las elecciones pasadas del 28 de mayo en la que digamos que nuestros políticos nos prometieron que íbamos a tener unos años donde iban a intentar reducir el número de turistas pero que gastaran más dinero en destino. Entonces, estamos viendo mensajes contradictorios por un lado debido a que cada vez estamos teniendo más tránsito de pasajeros en nuestros aeropuertos. Estamos también pendientes de batir el récord de turistas que teníamos el año pasado con esos 16 millones de personas. Y claro, ahora también si tenemos en cuenta que AENA está intentando mejorar las instalaciones y ampliarlas, pues todo invita a pensar que ese número de turistas no se va a reducir, sino que al contrario, que va a aumentar considerablemente.
Efectivamente. Es decir, nosotros tenemos una previsión alcista, como ya he dicho, es ascendente en número de pasajeros. Creo importante recalcar que no es, aparte de invertir en infraestructuras nuevas, es que las actuales modernizarlas y adecuarlas al tipo de pasajeros que estamos teniendo. Es decir, vamos a tener más pasajeros, tanto turistas nacionales que están en alza como internacionales, pero también hay que tener en cuenta que los ciudadanos que vivimos en Canarias necesitamos este servicio público y necesitamos que esté bien y que den respuesta a todas las necesidades, porque todos conocemos gente que tiene familia en otras islas y necesitan del avión, y gente incluso que va y viene en el día para trabajar en otra isla. Y entonces necesitamos que todas las infraestructuras estén adecuadas a ese movimiento de pasajeros. No son solo turistas, somos los propios ciudadanos de aquí los que necesitamos que nos ayuden a tener un buen transporte. Y para eso, repito que desde UGT, lo llevamos recalcando mucho tiempo, necesitamos tener una plantilla suficiente en número de personas, que esa plantilla esté muy formada y muy especializada y con un reciclaje continuo, porque, por ejemplo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, tiene unos objetivos, aparte de la seguridad aérea, que es velar por el desarrollo de un transporte aéreo que sea seguro, eficaz, eficiente, accesible, fluido, de calidad, respetuoso con el medio ambiente. Y entonces, para conseguir cumplir con AESA, necesitamos una plantilla de trabajadores muy, muy especializado, claro, que sepa dar respuesta a todos esos objetivos.
Pues esperemos, Clara, que les atiendan a sus peticiones, que desde luego si tenemos un aumento del número de pasajeros y tenemos más tránsito en esos aeropuertos, pues también que vayan, que venga compasado de un mayor número de personal. Clara de Miguel Gallardo, secretaria de Comité de Centro de Tenerife de UGT, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, Brian. Buen día. Chao.
Pues este ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiño.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
ISA Boats presenta Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall, del 11 al 18 de junio. Acércate al sur de Tenerife y encuentra lo último del mundo de la náutica de recreo. Rígida, semirrígida, motores Mercury, accesorios para disfrutar del mar y la pesca. Además, acompañados de vehículos de todo tipo, desde deportivos de alta gama a utilitarios y SUPs, con precios muy especiales. Te esperamos en Nautican Cars, tu feria de náutica y automóviles en Tenerife, en el Siam Mall.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Quieres exportar de manera inteligente? La Cámara de Comercio te cuenta el martes 18 las últimas estrategias para vender más con Export Lab. Programa ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y financiado por el Cabildo de Tenerife. Haremos el mundo más canario.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
10 y 53 minutos de la mañana. Vamos a pasar a nuestra sección de viajes con nuestro experto César Sar. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú qué tal? Ya estamos a viernes, que eso se nota siempre.
Sí, afortunadamente, la verdad que sí.
¿Dónde nos vamos hoy de viaje?
Pues mira, Brian, hoy proponía que hiciésemos un viaje por Islandia, uno de los países más especiales y fascinantes que hay en el mundo. Es la tierra del fuego y del hielo, uno de esos lugares en el mundo en los que hay una actividad volcánica brutal, mucha actividad geotermal, tiene unos paisajes parecidos a veces a lo que podemos encontrar en las cañadas del Teide, por ejemplo, muy volcánicos, con playas de arena negra, en las cuales no te puedes bañar porque incluso en verano hace frío, pero el sitio es muy especial. Es un lugar cercano, pero muy, muy especial, del que tenemos además vuelos directos desde Canarias con un par de aerolíneas, y que es un viaje imprescindible. Podríamos decir que es uno de esos 5 o 10 lugares del mundo que merece la pena visitar.
De hecho, yo lo tengo marcado en el calendario y ya te lo comentaba ayer, que es un país que desde luego llama la atención porque tiene una variedad de actividades pues únicas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ese avistamiento de auroras boreales, que en pocos lados del norte de Europa pues puedes ver.
Sí, las auroras boreales se ven desde unos cuantos sitios del norte de Europa. Islandia es uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales, es cierto, pero combina muchas cosas, ¿no? Pues tiene auroras boreales, pero tiene volcanes, algunas veces en erupción, como en estos momentos, y te puedes acercar y verlos. Hicimos un viaje hace un par de años con la comunidad, con mis seguidores de la serie, y vimos a 100 metros un volcán en erupción, brutal, con la lava ahí corriendo, fue una cosa increíble. Y luego tienes, yo qué sé, lagos, tienes ríos, pero tienes glaciares espectaculares, puedes hacer actividades sobre un glaciar, tienes avistamiento de ballenas, puedes meterte en un barco para ver ballenas, tienes geysers, de hecho llamamos geyser a todos esos lugares que en los que hay una poza de agua y de repente ¡fum!, escupe hacia arriba vapor y sal del agua, y llamamos eso geyser, pero en realidad el geyser original es de allí, es de Islandia, ¿no? Y bueno, pues eso, el lugar del origen del geyser está allí en Islandia y puedes visitar. Hay un montón de lugares donde darte un baño en pozas de agua termal. Todos los pueblos de Islandia tienen piscina pública hecha por el ayuntamiento con aguas termales. El agua caliente de las casas es gratis porque tienen tanta actividad geotermal y tanta agua que la factura del agua en Islandia es casi gratuita. Ellos pagan muy poco por el agua y por el agua caliente además tampoco. Y hay un montón de lugares en los que se tienen tanta actividad geotermal que generan tanto calor que generan electricidad. Por lo tanto, también es muy barata la electricidad en Islandia. Es un sitio súper particular. Islandia tiene una carretera, la carretera nacional número 1, que la circunvala, y puedes hacer una ruta allí de una semanita, por ejemplo, que está espectacular y que tienes unos paisajes increíbles. Yo qué sé, tienes la playa de los Diamantes, hay un glaciar cercano, se va produciendo, van cayendo trozos del glaciar al agua, se forma como una laguna, eso hace como un pequeño río, está bastante cerca del mar el glaciar, ¿eh? Entonces se hace como un pequeño río y esos trozos de hielo navegan por ese riachuelo hasta el mar. Cuando llegan al mar se encuentran con unas olas, el oleaje empuja esos trozos de hielo a una playa de arena negra que hay allí. Y entonces te encuentras una playa de arena negra como la que hay, yo sé, en el Boyullo, en Tenerife, por ejemplo, ¿no? O Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, y está llena de trozos de hielo enormes, ¿no? Y se llama la Playa de los Diamantes. Cuando da el sol, esos trozos de hielo brillan sobre una arena negra intensa. Al fondo, un océano azul. Claro, la imagen es un contraste brutal, ¿no?
Yo había visto también, porque soy una persona bastante curiosa, ¿no? Y como bien te dije, pues es uno de los países que a mí me apetecería ver. Y claro, el tema de los colores en el hielo, que se puede ver a veces con unos toques azulados, hay veces que incluso morados, que eso también corresponde con la longitud de onda que deja pasar el hielo y por eso también pues tiene esos colores tan vivos, ¿no? De los rayos, sí, del sol.
Correcto. Y también tiene que ver con la pureza del agua que se congeló en ese momento de aquel tiempo de esa glaciación, ¿no? Hay muchos trozos de hielo procedentes del glaciar que vienen del interior de un glaciar que con el paso de los años van quedando al descubierto y cuando se fragmentan lo que tienes y lo que puedes tener en tus manos es un trozo de hielo de un agua milenaria de hace, no sé, 5.000, 7.000 años o más, y entonces eso tiene un color y una pureza que además varía, como bien dices, por la onda, por la luz que hay en ese momento, por la incidencia del sol y también por la pureza del agua que se congeló y que formó ese hielo. Y la verdad es que es una pasada. Y si vas con gente que te lo sepa contar, además, es increíble. Y luego tiene unas cascadas. Islandia tiene unos saltos de agua que te dejan con la boca abierta. Entonces, es que somos insignificantes al lado de una catarata como esta. Pero no una, tiene un montón de caídas de agua, de saltos de agua brutal, ¿no?
¿Es un país que recomendarías visitar con servicio de transporte, con una guagua, o sería conveniente alquilar un coche?
Bueno, yo, por ejemplo, hay viajes organizados y viajes que son vuela y conduce, ¿no? El vuela y conduce es un viaje muy recomendado para Islandia, es muy fácil volar y conducir siguiendo una serie de recomendaciones. Puedes tener ya los hoteles preestablecidos desde antes, te has alquilado un coche y haces una ruta, la carretera nacional número 1, yo la recomiendo hacer a favor de las líneas del reloj, hacia el norte y luego girar toda la isla y regresar a Reykjavik. Y luego también puedes contratar los servicios de una agencia que te lleve. Mira, sin ir más lejos, nosotros vamos a hacer un viaje ahora para el Puente de Diciembre. Digo nosotros, yo como director de la serie de televisión del turista, vamos a hacer un viajito así como muy pequeñito para pocas personas en diciembre. Y por supuesto lo que hemos hecho es contratar los servicios de una empresa local para que nos dé el servicio, nos lleven con un conductor, con un guía. Porque muchas veces una cosa es verlo y otra cosa es que te lo cuenten, ¿no? Porque merece mucho la pena que alguien te cuente la historia del lugar, las particularidades que tiene, que siempre las tiene, no solo una cascada de agua, sino eso tiene una historia, un porqué. Y es más, mucho mejor que te lo cuente alguien, pero es un país que puedes hacer por libre sin problema.
Solo por saber la fecha, César, ¿en qué fecha tienes pensado ir a Islandia?
Pues justo para el Puente de Diciembre, del 2 al 8 creo que es, sí, del 2 al 8, del 1 al 9 de diciembre. Para que todavía queda alguien, si se quiere apuntar, pueden venirse con nosotros.
Pues mira, vamos a ver si me da tiempo a mí y me puedo apuntar también, mira, para hacer ese viaje junto contigo y con todos los oyentes que quieran participar.
Será un placer.
Pues César,
un abrazo grande, Brian.
Un abrazo enorme, un saludo.
El gusto que da y disfrute.
Bueno, nos acercamos poco a poco a las 11 de la mañana, les dejamos con el Boletín Nacional y no te despegues de nuestra radio que tenemos una entrevista que contarte a la vuelta.